La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre comenzamos una nueva semana con nuevas esperanzas, porque yo creo que uno debe de tener siempre esperanza para un día mejor, para un momento más propicio. Y creo que el hablar con ustedes, el escuchar sus preguntas, el leer las cartas que ustedes me mandan a la doctora Isabel.net, me gusta, porque me doy cuenta lo que ustedes necesitan, porque son bien claros en decirme cuáles son sus grandes necesidades. Y también les saludo a aquellos que se conectan con nosotros por medio de las distintas estaciones radiales a nivel nacional y también por medio del Facebook en la doctora Isabel y en la redhispana.org. Y por supuesto los voy a saludar cada vez que yo vea sus nombres, como es natural, me encanta poderlos saludar. En estos momentos está Estela García, que dice buenos días, muchísimas bendiciones para todos, y Betty Pérez también. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia, ya que en sí hemos tenido, hemos hablado sobre esto, hablamos de la ballena azul el otro día, hemos estado hablando de la depresión, recibo cartas con bastante frecuencia sobre la depresión, pero hoy voy a hablar precisamente en la adolescencia, la depresión entre los adolescentes, que ha aumentado considerablemente, ha crecido un 37% la depresión reportada. Esa es la que se reporta, ¿okay? Porque hay muchos jóvenes que no lo reportan o los padres piensan que es una etapa y no dicen nada. La depresión ha aumentado al igual que el suicidio entre los adolescentes. El aumento de estos mismos en hospitales, dado ya sea porque han escrito algo de que se van a matar o han intentado suicidio, también ha aumentado. La depresión en los adolescentes es un trastorno que se presenta en esa etapa y se caracteriza por una especie de tristeza, desánimo, baja autoestima persistente y falta de interés en esas actividades usuales. ¿Por qué se presenta? Factores hereditarios, que de eso yo he hablado mucho con ustedes, hijos de padres depresivos o de tíos o de familiares cercanos presentan cuadros depresivos más frecuentes que el resto de la población. Por eso yo siempre les pregunto, ¿ha habido alguien con depresión en la familia? Y muchas madres que están solteras me dicen, no, mi familia. Y yo, pero sí, pero el padre también contribuyó. Entonces es cuestión de fijarnos y escribir cuáles son los antecedentes familiares. Hay un efecto secundario a otras enfermedades, porque entre el 10 y el 15% de las depresiones son provocadas por un problema médico, ya sea por tiroides, cáncer o enfermedades neurológicas. Hay ciertos medicamentos. Sin embargo, una vez que se da tratamiento contra la enfermedad o se ajusta la dosis y el medicamento adecuado, la depresión puede que desaparezca. Entonces, también los jóvenes tienden en esta época, en esa etapa de su vida, a estar explorando el alcohol y las drogas. Como me habrán escuchado continuamente en el programa, el alcohol es un depresivo, ¿ok? Entonces, estos jóvenes ven que a lo mejor papá y mamá tomaron unos tragos y se durmieron, la depresión se fue. No, cuando se despierten más rápido se darán cuenta que la depresión sigue ahí, que la ansiedad, que esa es otra de las enfermedades emocionales por la cual los niños buscan en el alcohol o en la marihuana el cómo sentirse mejor. Todo esto es tipo del alcohol, de lo que es la marihuana, todo eso tarde o temprano te acentúa lo que es la depresión. Cuando hay otros problemas mentales, el incremento de los estados depresivos ha ido en aumento en los últimos años, como les estaba diciendo, sobre todo en jóvenes que viven en grandes ciudades, en grandes comunidades y países que están industrializados. Esto se le atribuye también al profundo cambio ecológico. Cuando hay una situación emocionalmente mala, la adolescencia empieza a 10, 11, 12 años, ¿verdad? ¿Y los padres llevan casados cuánto tiempo? Hay un gran número de matrimonios que se empieza a deteriorar y a haber problemas después de los 10 años. ¿Por qué? Ya sea por aburrimiento, porque se casaron mal, no se casaron por las razones correctas, hay una falta de comunicación. Todo eso afecta a ese joven. Los adolescentes necesitan tener un hogar que ellos sepan que mamá y papá tendrán problemas, tendrán los altos y bajos, pero están seguros, se siente que mamá y papá hay un compromiso. Eso es algo que está faltando mucho en nuestra sociedad, el compromiso en las parejas. Entonces, cuando hay cambios también económicos, cuando los padres y las madres están peleando por la situación económica, porque uno de ellos gasta más que el otro, porque tú, si tú trabajaras, yo no tuviera ese problema. Entonces, cuando la madre sale a trabajar, a buscarse algo para poder ayudar a la familia. Y de esto es un tema que pudiera hablar. Ya yo he caminado en este planeta muchos años, comprendiendo que la mujer debe de tener la opción si quiere trabajar y no sentirse culpable por eso. También es importante reconocer la importancia de la madre en el hogar. Puede que tú trabajes, pero búscate un trabajo que por lo menos tú vas a estar presente, no estar continuamente pensando en el trabajo. Tanto la madre como el padre, porque se pudieran combinar. Hoy le puedes prestar atención a los niños más porque tengo esto. Es cuestión de ser una sociedad entre mamá y papá. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una madre soltera? Ahí hay problema. Entonces, esa madre soltera tiene que ir a trabajar, tiene que llegar tarde muchas veces. ¿Quién le cuida al niño o la niña? A lo mejor una persona que puede que sea buena, pero no es la mamá, ni la papá, ni la abuela, ni nadie de la familia. Eso no quiere decir que no haya personas que son excelentes cuidando a los niños, aunque no tienen la unión de familia, ¿no? Entonces, todo eso son situaciones que pueden influenciar la vida de ese adolescente. También puede ser cuando se ha perdido un miembro de la familia, la abuela que los cuidaba, un hermanito, un accidente. Son razones por las cuales un niño puede estar pasando por una depresión, sobre todo cuando se les muere inclusive un amigo, ya sea por un accidente, ya sea por algo que ocurrió en un automóvil, que lo hayan matado. Los niños que son más vulnerables a lo que es la depresión, esto les puede empujar a querer hablar de la muerte. Entonces, esta misma etapa de adolescente que tiende a ser una respuesta temporal a todo lo que le ocurre, que son hipervigilantes y responden hiperactivamente a todo tipo de problemas. Y si a eso le añadimos que ha habido maltrato infantil, tanto físico como sexual, trastornos de la alimentación, por ejemplo, la bulimia, que causa estados depresivos bastante fuertes, o también es señal de una depresión. Tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas. Los padres tienen que estar al tanto. Déjense de pensar tanto en otras cosas. Enfóquense en los niños, en preguntarles cómo te fue en la escuela. Han sido abusados, han sido bullying en la escuela. Tienen que hablar con los muchachos, mirar lo que están escribiendo en los medios sociales. Todo eso le afecta lo que es el medio ambiente emocional a los jóvenes, a los adolescentes. No dejen de hacerlo. ¿Tienes un caso así? Llámanos al 888-787-2346. Tu doctora Isabel, como siempre, te contestará.
Thank you. fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, y hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes, mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
saludando a todos ustedes que están en sintonía con su doctora Isabel aquí en la Red Hispana y en todas las demás estaciones a nivel nacional. Les agradezco su sintonía y sé que nos quieren como si fueran parte de mi familia o yo de la familia de ustedes. También recibo cartas a la doctora Isabel.net y hoy tengo una carta que viene también de Cuba. Como ustedes saben, en Cuba escuchan mi programa por medio de Radio Martí. Esta carta la manda un señor que se llama Renecito y dice así: ante todo, reciba usted mis más sinceros saludos y mis felicitaciones por su hermoso programa tan instructivo y educativo. La escucho frecuentemente y sus consejos me han servido de gran utilidad y enseñanza. La escribo en esta ocasión porque necesito ayuda y tengo total confianza en usted. Seré lo más explícito posible para darle los elementos necesarios y así ayudarla a entender, analizar y estudiar mi problema. Tengo 67 años de edad, jubilado con una carrera profesional que admiro y me gusta mucho. Mi situación económica no es difícil, pues trabajo como cuenta propista. Eso quiere decir aquellos que pueden tener su pequeño negocito, ¿okay? Respaldado por el gobierno. ¿Dónde está? De edad jubilado, cuenta propista y al menos con este trabajo vivo desahogado económicamente. Soy casado hace 36 años, con dos hijos ya mayores, de 31 y 32 años, que me quieren y se preocupan por mí. Y una nieta de 2 años que es parte de mi vida. Vivo en armonía con mi familia, lo que significa que no tengo problemas con ella. En mi etapa de juventud, a los 18 años aproximadamente, comencé a padecer de estados depresivos y ansiedad con frecuencia, provocado a mi entender por una separación de trabajo que me alejó de mis padres por negarme a pertenecer a una organización política. Y como castigo, me enviaron a trabajar lejos de mi hogar en condiciones difíciles y diferente a las que tenía anteriormente. Situación esta que me provocó una crisis de nervios que me llevó a ingresar en un hospital psiquiátrico, pero con tratamiento psíquico y terapia individual y de grupo. Pude salir del problema, aunque no del todo, pues a veces me he sentido ansioso y deprimido por otras causas que quizás no tengan la importancia que le doy. Creo que este hecho me marcó para toda la vida. Pero hace aproximadamente 5 o 6 años, sufro con mucha más frecuencia de estos estados que le he explicado: depresión, tristeza, irritabilidad, pérdida de apetito, falta de estímulo para hacer cualquier cosa. Siento en ocasiones como que mi cuerpo se desploma y pierdo fuerzas hasta para conversar con amigos y mi familia, y hasta para caminar. También siento sentimientos de odio hacia mi propio país y su sistema político, social y económico, que me hace sufrir mucho, tanto a mí como a mi familia. Actualmente tengo tratamiento psiquiátrico con una tableta de sertralina y de cloro de acepodio. Eso hay que dejarlo aparte porque ellos le ponen nombres diferentes a lo que tienen. La sertralina sí es igualita que aquí. La tomo a las 8 y a las 4, pero no mejoro. Me siento cada día más deprimido y ansioso. También me preocupa que hace muchos años estoy con el mismo tratamiento y no sé si el exceso de este medicamento me puede hacer algún daño. Estimada doctora, le ruego que me ayude si está en sus posibilidades. Si puede, deme respuesta por correo y no lea esta carta. Bueno, yo lo que voy a decirte, Renecito, que te estoy ayudando, pero no tiene que ser necesariamente que alguien vaya a reconocerte. No todo el mundo me puede escuchar en Cuba. Ya siento que no tengo vida y sufro mucho. ¿Qué puedo o debo hacer para mejorar mi situación en el ocaso de mi vida? Si necesita alguna otra explicación o argumento que le pueda ser útil sobre mi persona, no dude en solicitarme. Estoy abierto a todo lo que necesite saber acerca de mi persona, pero les ruego que me ayude. Que Dios le bendiga. Por supuesto, no voy a decir de dónde él me está escribiendo esta carta, ni de qué ciudad vive, y el nombre lo inventé, ¿no? voy a hablarte directamente a la radio porque es interesante ver cuando dos países con sistemas políticos totalmente diferentes tienen los mismos problemas. Estados depresivos, personas que asisten a los distintos medios de psiquiátricos o de terapia y no mejoran. La depresión es insidiosa, quiero que lo sepas. Es algo como que tienes que salir y sacar tu energía de donde tú crees que no la tienes para poder seguir adelante. En tu carta hay algo interesante. Tienes el mismo tratamiento de lo que son las pastillas, pero en todos los estudios que se han hecho, la única forma de poder ayudar a las personas que tienen estados de depresión, que tú los tienes, y posiblemente lo tuyo ya sea cuestión también de las hormonas, que ya no eres un hombre joven y se te empeora la situación de depresión, siempre tenemos que tener la terapia del habla. ¿Okay? Lo que tú mencionas, que te dieron grupo, terapia de grupo, psíquica, tú necesitas eso. En Cuba sé que hay programas de grupos de 12 pasos. Puede que encuentres uno de Al-Anon, que solamente el hecho que vas a un grupo, yo sé que Al-Anon sí lo tienen en Cuba. Voy a ver si puedo conseguir en la ciudad que tú mencionas, si hay un grupo de Al-Anon, y te lo mandaré por correo electrónico. Lo importante es que tú tengas un grupo de ayuda. Si este psiquiatra, tú le puedes hablar. Si tú llevas muchos años tomando la misma pastilla, efectivamente llega el momento que no hace el mismo efecto. Dejarla de tomar, no como tú me estás describiendo que estás. Lo que tenemos que ver es si hay que hacer un cambio en ese tratamiento. Creo que hay que hacer ejercicio. La edad que tú tienes, quiero que sepas que la mayoría de las personas comienzan a sentirse, sin haber tenido casos de depresión, se sienten más lentos, se sienten que ansiosos. Tú mencionaste una palabra que me da a entender que estás pensando que estás cerca de la muerte. Estás en el ocaso de tu vida, como tú dices, pero es otra etapa de tu vida. En Cuba hay muchísimas personas que viven hasta los 100 años. Me consta porque me han escrito. Es cuestión de que lo poco que comas, come lo saludable. Trata de hacer un grupo. Tú que eres una persona que se ve que estás bien informada, haz un grupo y caminen juntos. En Cuba todos se hay que caminar porque de otra forma, ni modo. Camina, haz ejercicio, pero es muy importante que tengas terapia de grupo. Gracias por haberme escrito. Me siento muy contenta que me hayas logrado comunicar con esta carta. Nos vamos con Raúl. Hola Raúl, es tu doctora Isabel.
¿Cómo está, doctora Isabel? Doctora Isabel, yo tengo un problema con mi comadre.
Espera un momentito. Ok, necesito a ver si es que tenemos una mala conexión, Néstor. Me cuesta trabajo escucharle. ¿Tú estás hablando por medio de un teléfono celular?
Sí.
Ok. ¿Lo tienes puesto en un speaker?
Sí.
Bueno, quítamelo de speaker para poderte escuchar. Cuando regresemos, yo le voy a pedir a Néstor que trate de ver cómo te puede ayudar para yo entender específicamente por qué me estás llamando. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 1-888-787-2346 y regresamos.
Camino al éxito. Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Los saludo a todos. Me da pena que Raúl no pudo, no sé, se cayó la llamada o él colgó. Si te hubieras quedado, hubiéramos ayudado. Siento mucho no poderte ayudar, pero puedes volver a llamar al 888-787-2346. Ahora nos vamos con la llamada de Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, ¿y usted cómo está, doctora?
Muy bien, Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va?
Muy bien, acá por todos lados, pero particularmente en California somos bendecidos, todos somos bendecidos.
Claro que sí.
No nos damos cuenta.
Sí, sí, pero todos recibimos.
Le quería comentar de su tema del, sobre todo que me movió un poquito eso de que los muchachos jóvenes a veces se suicidan. Sí, sí, me puse a pensar un poquito por qué, que a ver si usted cree esto. Quizás sea, doctora, porque a su edad todavía no hay una base filosófica o religiosa y se creen que quitándose la vida ya se resuelve el problema. Vaya, que no van a tener que pasar más. Y no se dan cuenta que todo lo que nos llega a nosotros, todas las experiencias que hemos llamado hacia nosotros, es para nuestro beneficio. Y tenemos que aprender de ella, no escondernos o tratar de huir de ella. ¿Qué usted cree de esto, doctor?
No, estoy de acuerdo contigo. Estamos teniendo una sociedad que está perdiendo la esperanza. Yo creo que cuando uno no tiene una base, ya sea filosófica, espiritual, cuando no hay base, no piensas que puedes subsistir y resolver una situación que tienes. Y es bastante normal que el adolescente no tiene suficiente experiencia como para saber, esto me pasó, pero verás cómo yo puedo sobreponerme a esto. Lo hemos visto, por ejemplo, yo creo que eso se le llama la madurez, ¿no? Que no existe mucho en la edad de los 12, 14, 17, 18 años. Sin embargo, aquellos niños que han pasado por enfermedades fuertes como cáncer, hay que ver la madurez que tienen. Y yo creo que ahí es donde está la respuesta a lo que tú estabas diciendo. A lo mejor han tenido cáncer, a lo mejor les han puesto tratamientos que son muy duros, muy difíciles de sobreponer, pero han podido seguir viviendo. Sí, el pelo se le cayó, pero después volvió a salir. O sea que yo creo que lo que dices es muy cierto. Y yo insto a los jóvenes a que se den cuenta que la adolescencia no es más que otra etapa de tu vida. Hay algunos que tienen menos problemas que otros durante la adolescencia. Pero al mismo tiempo, cualquiera que sea tu problema en la adolescencia, vas a poder, poniendo un día detrás del otro, vas a poderte sobreponerte a eso, a cualquier problema que puedas tener. Inclusive, muchas veces vas a mirar atrás y decir, oye, la verdad que la muchachita que me iba a quitar la vida porque, mira, me abandonó, ya ni me acuerdo de cómo se llama. Y así es la vida. Así es la vida. Esas son sus primeras lecciones. La jovencita que no les prestó atención, la novia que los dejó. Ahí es donde empiezan realmente los grandes dolores de los adolescentes, que realmente todo eso se puede superar. Rodolfo, ¿alguna vez tú te has sentido deprimido en tu vida?
Yo creo que no, doctora. Más que me demoré una vez, fue que me sentí, tenía una novia y la novia me dejó. Y entonces me demoró un tiempito. No me deprimí, pero me sentí así, vaya.
Caído.
Pero bueno, gracias a Dios duró muy poco. Mire, usted mencionó algo ahí de los niños estos que se enferman, que a través de esa experiencia crecen. Por ejemplo, hay veces que las personas casi se ahogan y regresan, otras que mueren clínicamente y regresan, es decir, que lo chequean y ya no hay pulso, la pupila no se dilata, tan frío, y vuelven a la vida de pronto, no se sabe ni por qué, y en un gran porciento de estas personas le cambia la vida totalmente. Claro. Porque primero, antes que nada, le pierden ese miedo a lo que le llaman la muerte, que yo le llamo la transición. Exacto. No existe la muerte. Y entonces se dan cuenta de la importancia que tiene el tener conciencia, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Dicen que una de las primeras cosas que le pasa a estos casos que yo le he citado es que hay un recuento de la vida.
Sí.
Y sentimos cuando actuamos amorosamente o cuando actuamos egoístamente. Y eso, calcúlese usted, el actuar amorosamente es un deleite. Esas son las cosas que vamos a recibir en el cielo. Pero cuando actuamos egoístamente, que hicimos, vaya, que consciente o inconscientemente hemos hecho daño, y ahí la cosa se pone peorcita y se dan cuenta que no es agradable lo que le hicimos sentir a nuestros hermanos y que lo estamos sintiendo nosotros en ese momento cuando estamos haciendo el recuento. Entonces, calcúlese usted, ya ahí te alertas un poco más. Sí,
es como un purgatorio. Es como un purgatorio, lo que le llamaban el purgatorio antes, ¿no? Exacto. Y es, yo creo que cuando uno toma conciencia de lo que puedas haber fallado, todo el mundo comete errores, algún problema que tuviste, algún fallo que tuviste con un familiar. Yo creo que lo más lindo de la vida es poder decir, tú sabes que siento mucho haberme comportado así. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué forma puedo hacerte olvidar? Porque dice, muchas veces la gente dice, ay, a mí se me olvidó de qué hablas. Es cuestión, yo creo, que de tomar conciencia del día a día. Yo tengo algo que yo hago para ayudarme a mí misma. Por la mañana agradecer que abrí los ojos, y también durante el día voy acumulando aquellas cosas por las cuales debo agradecer al final del día. Y yo creo que lo que tú has hablado y lo que hemos comentado, que nos sirva a todos, que sirva a todos los que nos están escuchando, que sí vale la pena vivir. Que la adolescencia se pasa y el resto viene muchísimo mejor que antes. Gracias, Rodolfo, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por estar ahí por todos nosotros, doctora.
Bueno, ahí estoy, y tú por estar ahí también. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora nos vamos con la llamada de María. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, buenos días.
Muy buenos días.
Sí, mire, quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que con mi hija, tiene 10 años. Uh-huh. Ella está teniendo un problema. Está dejando, dice, de que no quiere comer, dice que no le da hambre. Porque tiene miedo a comer. Desde un día que fuimos a un restaurante y ella dijo que se le estaba que sintió que se le estaba atorando la comida, y después sintió como calambre en el estómago, y la llevé al doctor, pero dice que no tiene nada.
Okay. Y ¿esto ocurrió hace cuánto tiempo?
Pues ya lleva así como un mes.
Un mes, okay. Cuando el doctor la vio, le preguntó algunas cosas, por ejemplo, cuando tuvo ese sentir de ahogarse en el restaurante, es lo que tú me estás diciendo, ¿se le trabó la comida? ¿Fue eso?
Sí, se le estaba atorando. Bueno, lo que pasa es que ella andaba agarrando comida de su papá y ella fue lo que me contaron, pues.
Ok, bueno, vamos a...
A ver, dígame.
No, yo te voy a seguir preguntando porque yo no sé si el médico le hizo las preguntas necesarias. Tú conoces a tu hija, tú la tienes hace 10 años. Cuando era pequeñita, ¿a ella le costaba trabajo tragar los alimentos? Cuando tú le hacías las papillas, todo eso me lo vas a contestar cuando regresemos. Aquí estoy contigo. Pero piensa bien cuál ha sido la historia de cómo come tu hija. Si está gorda, si está flaca. Cuando regresemos me cuentas. Aquí estamos, en el 888-787-2346.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
La doctora Isabel, transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal, las herramientas de las que habla en el programa.
Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia.
People are going to come into the country legally.
Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, agradeciendo a todos aquellos que están escuchando el programa por medio de Facebook y también de nuestras distintas estaciones a nivel nacional. Estoy hablando con María y es importante, María, que cuando la llevaste al doctor, el médico le haya mirado si ella puede tragar bien o no. Ahora, yo te dejé con unas preguntas. Cuando ella era pequeñita, cuando era chiquita, ¿ella comía bien sin atorarse ni nada?
Sí, pues, bueno, en realidad siempre ha comido bien. La única apuración que yo le veo a veces es que ella como se quiere ir a jugar con su prima por el internet, ¿sí me explico? Pero o sea, de ahí en más, no, o sea, yo nunca le he visto problema para comer. Nomás cuando se ha enfermado, que quita, pero nunca ha tenido problema para eso.
Para tragar. Okay. Sí. Pero cuando estaba en el restaurante, que tengo entendido que tú no estabas con ella, ¿verdad? Esto ocurrió con el papá.
Ajá. Sí, okay. Yo andaba agarrando comida. Ajá.
Okay, entonces, ¿qué fue lo que le pasó a ella? ¿Fue que estaba comiendo rápido, que estaba hablando al mismo tiempo que estaba comiendo?
Pues ella dice que se echó espagueti a la boca, yo creo que se echó mucho más bien. Y se le estaba atorando y ella sola se lo sacó. Y después sintió como calambre en el estómago y luego como temblorosa.
Ella es muy nerviosa, ella tiende a ser muy activa.
Sí. Okay. Sí, eso sí.
Eso es parte de un problema que ella tiene. ¿Está tomando alguna medicina o no?
No.
Okay. Entonces, lo que yo quiero que tú hables con ella, ya tú la llevaste al médico, el médico le dio una respuesta. Ahora lo que tienes que hacer es decirle, mira, vamos a probar a comer en casa cuando tú estás tranquila. Y yo voy a estar sentada enfrente de ti mirando a ver cómo tú comes, ¿okay? Y cuando ella se dé cuenta que tú estás ahí mirándola, que tú la estás ayudando con un vaso de agua ahí delante, lo que sea, ella va a tener menos temor y entonces va a comer mejor. ¿Esta es una niña que te ha demostrado ciertos estados emocionales nerviosos?
Pues, no, en realidad nunca
he
tenido preocupaciones normales, como cuando anuncian una tormenta, un tornado.
Okay. Pues sí. El asunto es que ella se dé cuenta que cuando ella está masticando, ponte que sea carne, primero no se llene la boca, no se puede llenar la boca del espagueti. Si está comiendo carne, tiene que masticar ese pedazo de carne por lo menos 10 veces. Okay. Entonces, cuando tú le vas a empezar a dar todas estas reglas, le estás quitando la idea que ella tiene de que se va a ahogar, porque le estás dando instrucciones de cómo comer. Y yo creo que ella es una niña que tiende a estar nerviosa, a quererse jugar, y para irse a jugar quiere comer rápido. O sea, que todo eso se lo tienes que quitar. Le decir, tú vas a comer de tal hora a tal hora y no va a haber juego. Si acabas de comer antes, no importa. No vas a ir a jugar hasta que yo te diga. Para que ella sepa que todas esas excusas que ella te está dando, tú le vas a quitar todas las excusas. Es importante que aprenda a comer despacio, que aprenda a poder digerir sus alimentos. Por ejemplo, ¿hay alguna vez se te ha quejado de que tiene acidez en el estómago?
No.
Okay. ¿Ella está gordita o delgada?
No, normal. No es gorda.
Entonces, bueno, entonces.
Y habla yo desde ese día le pregunto y la única cosa que me dice es que le da miedo. Y no le da hambre.
Bueno, ella tiene que comer, porque si no ella se hubiera muerto, ¿okay?
No, pero sí, otra cosa que sí, las galletas sí, de chocolate o... Digo, bueno, y yo le digo, ¿verdad? ¿Te estás comiendo las galletas de chocolate? No se te atoran, no pasa nada. No,
me parece que la niña te está manipulando. Tú le vas a servir la comida y va a comer en tal tiempo, no antes se va a ir... Va a masticar la comida y te vas a tener que sacrificar de que la estás vigilando para que no le pase nada. Es cuestión de que algo hay detrás de todo esto. Ella te está manipulando, ella quiere dominarte un poquito y tú no puedes permitirlo. ¿Cómo le vaya en la escuela?
Bien, bien. Siempre ha sacado buenos grados.
De hecho, cuando okay. cambiamos, porque nos cambiamos de dirección, tuvo que cambiar de escuela, eso sí.
Hace, okay.
que sería como en noviembre pasado.
En noviembre. ¿Y cómo le fue en la nueva escuela?
Pues al principio sí bajó. Sacaba 75 y así ya, pero después empezó a subir porque pues, sí, su papá okay. le empezaba a decir.
Ajá. Bueno, pues,
pero sí es cuestión, ha sido buena la escuela.
Bueno, entonces es cuestión de que tú seas más inteligente que ella y decirle, ok, yo te voy a ayudar a comer. Yo me voy a sentar aquí, tú vas a comer por lo menos una media hora, te voy a poner el alimento, tú vas a comer, aquí tienes el agua y yo voy a estar mirando por si acaso algo te pasa. Tú te puedes sentar a comer con ella hasta que ella se acostumbre a que se dé cuenta que sí puede comer, que no le da hambre, me extraña. A lo mejor lo que te está diciendo es que no le gusta lo que le estás dando, porque el chocolate sí se lo come, ¿no?
Pues sí. Y luego,
ah, bueno.
Ajá, sí, y luego chips de bolita de queso o así, pero hay cosas que sí, bueno, no.
Bueno, ella tiene que comer su comida balanceada. Hay que enseñarle a los niños a comer vegetales. Inclusive, uno de mis nietos le gusta los vegetales. A la más pequeña no le gusta. Lo que estoy haciendo es que se los muelo. Se los hago como en el puré de papa y se los uno y no se dan cuenta de que se están comiendo el brócoli en una salsa, con por ejemplo, si le hago espagueti con una salsa de tomate, cojo el brócoli y le paso el tomate y el brócoli arriba de la pasta, ¿me entiende? Y así van comiendo más vegetales y suavecito, no hay problema en la forma de comer. Gracias, y me imagino que eres una madre muy preocupada por tu hija y te felicito, ¿ok? No te dejes manipular, ¿ah? ¿Eh? Ok.
Ok, muchísimas bueno, gracias por su consejo.
Bueno. Gracias a usted. Aquí estamos, es la doctora Isabel, porque sí, tenemos que averiguar si es una etapa que está pasando, si de verdad tiene problemas de tragar. Ella no tiene historia de tener problemas de tragar, sino que parece ser que fue algo que sucedió. Se le trabó, está comiendo demasiado rápido. Los muchachos son así, cuando se ponen en esa edad de que quieren ir a salir a algún lugar y tú le dices hasta que no comas no vas, pues ahí va, se pueden trabar la comida. Aquí estamos y por supuesto yo voy a leerles una carta que recibí en doctorisabel.net, pero eso será para mañana, porque ya el programa se nos está acabando, un programa que ha estado llena de muchas preguntas interesantes. Espero que ustedes puedan seguir, pero a lo mejor tengo tiempo para la carta, que es de una persona que se queja de que hace un mes terminó con su novio después de una relación de 6 meses. Estaba perdidamente enamorada, pero él empezó a dejarla de ver y ella se sintió desplazada. Parece que trabajaban juntos en la misma compañía y se sentaba cerca de ella, pero después se iba con planes de playa y todo para los amigos y con ella nada. Está sufriendo de insomnio desde hace 3 semanas por esta situación. Y yo le contesté, porque la carta es más larguita, y yo le dije, yo creo que tienes que llegar a la conclusión de que él decidió que tú no eras para él. Comprende que eso no quiere decir que tú tengas un defecto. Puede simple y sencillamente ser que tú no eres lo que él está buscando, que como él está estudiando y él está trabajando y tiene muchos planes para su futuro, hay hombres que escapan enseguida cuando ven una mujer que están demasiado interesadas en él y puede ser una interrupción de sus planes. Así que ponle el freno a todos estos deseos que tú tenías con él. Trata de prontamente poder salir con otros, con tus amistades, ponte un tiempo. No salgas con nadie de la compañía donde estás trabajando y te darás cuenta que también superarás esto. Tú no eres la que tienes problemas. Él no quiere, tú no eres para él. ¿Ok? Compréndelo. Bueno, su doctora Isabel se despide de ustedes. Que Dios los bendiga y mañana será otro día. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.